Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno, no sé si tienes plan para esta tarde, pero ya te avanzo que lo que te vamos a proponer aquí en Mediodía COPE no tiene desperdicio. ¿Te imaginas poder escuchar a toda una orquesta sinfónica en plena Plaza Mayor? Pues no te lo imagines. Ve esta tarde, jueves, a las 9 de la noche, a la Plaza Mayor de Valladolid. Hoy hace parada en nuestra ciudad el ciclo Plazas Sinfónicas y lo hace de la mano de la sección joven de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la batuta de David Fernández Aravaca. Así que suene la música. Seguramente hayas reconocido ya esta pieza, sobre todo si eres un amante de la zarzuela. Es probablemente la obra más conocida de Tomás Bretón, aunque es un compositor, eso sí que tiene muchas otras piezas. Esta que escuchas, la obertura de la Verbena de la Paloma de Tomás Bretón, sonará esta tarde dentro del programa Plazas Sinfónicas, interpretada por esa sección joven de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a las 9 de la noche. Hace visita aquí, a nuestra ciudad, a la Plaza Mayor de Valladolid. Y lo hace bajo la batuta de David Fernández Caravaca, que es el director asistente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos.
Nada, es todo un placer, sobre todo además para hablar de música. Esta obertura de la Verbena de la Paloma es apuesta segura, ¿no?, cuando uno sale a la calle a tocar.
Sí, ese ha sido uno de los principales motivos de elegir esta obra dentro del gran repertorio que tiene Tomás Bretón, como usted ya ha dicho antes. Y bueno, es el centenario de la muerte de Tomás Bretón, por eso queríamos rendirle homenaje y nos parecía que en un concierto popular como este, nada mejor que la Verbena de la Paloma.
Desde luego que sí. Oye, no sé si ya tantos años después, eso del género chico, así como con ese aire de desprecio, se ha superado ya cuando uno habla de zarzuela y sobre todo de alguien tan importante a nivel compositivo como es Tomás Bretón.
Sí, bueno, de hecho eso es una confusión histórica, porque realmente género chico solamente se refiere a la obra que por su característica, duración más corta, menor número de personajes, se ascriben a ese género chico. La zarzuela en sí no es género chico, hay zarzuelas de tres actos y son un género con un nombre propio que se llama zarzuela y que no tenemos que en ningún caso hacer de menos con respecto a la ópera, con respecto a otro género. Eso del género de chico sí es una triste confusión.
Sonará esa obertura de la Verbena de la Paloma de Tomás Bretón, pero sonará también otro conocidísimo, Bizet.
Sí, no.
Oye, David, no sé si este programa que uno adapta para plazas sinfónicas es parte de vuestro repertorio habitual o también trata uno de adaptarse al escenario en el que se mueve.
Sí, es importante intentar adaptarse al escenario porque las plazas y tocar al aire libre tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Las ventajas, por supuesto, son la gran cantidad de público, el acercar la música a lugares donde normalmente no está, los marcos incomparables que estamos teniendo en esta gira. Pero una de las desventajas quizás es el ruido que a veces hay por terrazas, por gente que pasa y demás. Y claro, hay que seleccionar un repertorio que, a pesar del ruido, tenga un nivel de energía, vamos a decirlo así, suficientemente alto para hacerle frente.
Oye, ¿cómo llevas eso de dirigir a una orquesta en una plaza? Además, yo ya te avanzo, la Plaza Mayor de Valladolid son muchas las terrazas, la hostelería ha ido ganando mucho terreno. No sé si te despistas fácilmente o uno coge la batuta y se concentra.
Sí, uno coge la batuta y se concentra, y los músicos también tienen que hacer realmente un gran esfuerzo, especialmente aquellos que se sientan en los bordes del escenario, porque a veces el nivel de ruido en algunas plazas que tienen soportales llega a ser realmente alto, pero como les digo, también el nivel de energía del público es muy alto, y es una ocasión muy bonita y lo disfrutamos mucho.
David, una de las cuestiones, uno de los argumentos que se dio cuando se presentó este ciclo Plazas Sinfónicas era el de alguna manera, que el público de Castilla y León, en este caso el vallisoletano, sintiera como suya la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Habéis iniciado la gira hace muy poquitos días. No sé si sentís ya eso, esa cercanía entre el público y la orquesta, o sigue costando. Seguimos viendo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León como en esa sede, ¿no?, en el Auditorio Miguel Delibes.
No, de hecho, para nosotros también hacer una orquesta recién fundada, que tiene solo unos meses de vida, desde abril, era importante participar en este ciclo y hacernos cargo de todos los conciertos, porque la comunidad nos conozca y sepan que somos orquesta joven. Y hemos recibido mucho cariño del público. Después de los conciertos se nos acercan muchas personas y nos transmiten lo mucho que les ha gustado, lo interesante que han encontrado el repertorio, que no todo es tan conocido como Carmen, uh-huh, o como La Luna de la Paloma, sí, y lo mucho que disfrutan. Así que sí, es una experiencia muy bonita y el público es muy, muy cercano. Y eso es una de las ventajas que tienen estas plazas. Sí.
Te lo estamos contando, es la Orquesta Joven, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León Joven, la que esta noche ya, a las 9 de la noche, va a ofrecer un concierto en nuestra Plaza Mayor de Valladolid, dentro de ese ciclo Plazas Sinfónicas. David, no me resisto a preguntarte, el ser una orquesta joven es sinónimo de una orquesta, no vamos a decir peor, pero sí menos experimentada, menos fina a la hora de interpretar, o no tiene nada que ver, eso no está reñido con la edad?
Bueno, menos experimentada sí o sí, porque algunos de nuestros músicos tienen 19 años y,
fíjate,
si lo comparamos con la Hostil, hay muchos de los músicos de la Hostil que llevan más de 19 años tocando en la orquesta.
Entonces, casi nada.
Eso por supuesto, pero una orquesta muy preparada, porque trabajamos con profesores de la Hostil. El tiempo de ensayo, por supuesto, es también mayor que en otra orquesta, que en una orquesta profesional. Y los chicos, la verdad, es que están teniendo una actitud magnífica, es un grupo genial y están trabajando mucho. Entonces, no, yo creo que el público también se va a sorprender, y de hecho ya es algo que nos han dicho, que se sorprenden del gran nivel de la Orquesta Joven de Castilla y León, de la Hostil.
Cuánto me alegro. David, ¿cuántas horas ensayan, más o menos?
Pues depende del día. Hoy, por ejemplo, están teniendo clases con los profesores de la Hostil por la mañana para preparar el programa de la semana que viene con Vasily Petrenko, y por la noche ofrecerán, sin embargo, el concierto de plazas sinfónicas con el programa antiguo. Normalmente ensayamos unas 6-7 horas al día.
Madre mía, yo no sé cómo lo hacéis para conseguir interpretar una cosa por la noche y estar estudiando al mismo tiempo por la mañana otro repertorio distinto. A mí se me antoja imposible.
Preparándose mucho antes, sí, sí.
Oye, David, dos cuestiones más. Una, y la más importante probablemente, ¿qué está suponiendo la creación de esta orquesta joven para el talento de Castilla y León?
Bueno, pues es fundamental, yo creo, hoy en día que existan orquestas jóvenes, porque el acceso al mundo laboral es muy difícil en la actualidad, y los chicos necesitan de plataformas que les permitan formarse y adquirir esa experiencia que hace que luego, cuando trabajan en una orquesta profesional por primera vez, ya sea como refuerzo o como músico en periodo de prueba, tengan ese punto más de calidad que haga que se puedan asentar en esa plaza. Y además, cumplen una función social difundiendo la música y acercando música a otros públicos, porque ver a una orquesta joven es una experiencia diferente a ver a una orquesta profesional, que conecta muy bien con determinado tipo de público. Entonces cumple una función fundamental social y además educativa.
La otra pregunta, casi te me adelantabas un poco en la respuesta, porque estos días son muchos los estudiantes que están enfrentando sus exámenes de la EBAU, de esa prueba de acceso a la universidad, y hablabas tú también de ese acceso, ¿no?, al mercado laboral en el sector musical, en concreto en el de la música clásica. ¿Es muy difícil, David, conseguir ser, en tu caso, director?
Bueno, sí, no voy a decir que no, porque no sería verdad. Es difícil, pero yo creo que como ya es difícil hoy en día la mayoría de opciones laborales, no es especialmente difícil, requiere de mucho sacrificio, de mucho estudio y de mucha preparación, y por supuesto también de un punto de suerte. Por eso, cuanto más se prepare uno, más estudie y más pelee por tener las oportunidades, más suerte tendrá también, ¿no?
Y nosotros lo agradecemos porque al final disfrutamos de ese magnífico resultado como el que podremos escuchar a las 9 de la noche en la Plaza Mayor de Valladolid. Cita obligada, la de hoy, con la Orquesta Joven de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que hace parada hoy en Valladolid en su gira Plazas Sinfónicas. David Fernández Caravaca, director asistente de la OSCIL, gracias por habernos acompañado y nos escuchamos esta noche.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta animada sintonía no puede anunciarnos otra cosa. Ya está por aquí, como cada jueves, nuestra queridísima Ana Garrido.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días. Ahora que nos estamos preparando para irnos de vacaciones, para desconectar unos días y disfrutar de familia, amigos, buen clima y, sobre todo, tiempo, creo que puede ser también un buen momento para cuidar de nuestra salud mental y prepararnos para afrontar un curso nuevo, lleno de retos y probablemente de dificultades, que solo pueden resolverse bien si nuestra mente está sana y dispuesta. Y creo que una buena técnica podría ser dosificar el consumo de redes sociales. Y no digo abandonar, pero sí disminuir al máximo las visitas a aquellas que se han convertido en un hervidero de odio, siendo más selectivos a la hora de elegir a quién seguir. Porque me temo que además de daño, hay quien ya no aporta nada más, ni datos, ni información honesta, ni verdad. Solo rabia. Hace unos días me pareció alucinante la reacción de todo Twitter contra Ángel Garó solo porque dijo que era homosexual pero de derechas. Madre mía, qué inquina y cuánta rabia. Le llamaron de todo, nazi lo más suave. A mí la verdad es que nunca me ha hecho gracia como humorista, pero me parece que la suya es una opinión más, que si no coincide con la nuestra se puede criticar y punto, o ignorar. Pero hordas de gente entrando en una red social a machacar, francamente no lo encuentro proporcionado. Lo mismo le ha pasado a Rosa López tras la famosa fiesta de cumpleaños del turronero en la que cantó. El ensañamiento contra ella tras la actuación le ha obligado a hacer un post que ha titulado Hasta los huevos, donde dice que ya no puede más y que está cansada de que, cada vez que actúa, las redes se llenan de ataques hacia ella. En ese post se muestra muy enfadada con la sociedad, con todo lo que conlleva poner un vídeo, y añade que luego no queremos que en la escuela haya problemas de salud mental o de ciberacoso. Pero ese ataque agresivo no es compatible con la crítica constructiva y respetuosa. Por desgracia, la figura del hater en las redes sociales ha cobrado mucho protagonismo en los últimos años. Son personas que centran su actividad en la polémica con un discurso que incorpora diferentes técnicas, que incluyen desde la ironía hasta el insulto. Y ese comportamiento hostil puede además mostrarse de forma recurrente y focalizarse en un perfil concreto. No digamos nada ahora contra los políticos. Por eso este verano y estas vacaciones pueden ser un buen momento para plantearnos cómo aprender a hacer frente a los comentarios hostiles de personas que se esconden detrás de una pantalla, sobre todo con una campaña por delante, unas elecciones y un resultado electoral que probablemente seguiremos más a través de esas redes que están llenas de opinadores y no tanto de informadores. Los haters son personas que no aceptan un no por respuesta, por lo que se enfadan y se apodera de ellos la ira. De ahí surge el insulto en la red y de intentar fastidiar a otras personas. Y seguro que todos tenemos en nuestra cabeza la imagen de alguien que actúa así, de modo que es bueno que seamos conscientes de ello y sepamos separar el grano de la paja. No nos dejemos arrastrar por los mensajes de odio, tengamos y fomentemos nuestra propia opinión y busquemos información, pero información de la buena, de la de verdad. Creo que nuestra salud, sobre todo la mental, va a mejorar bastante.
Desde luego que sí, como también ayuda a mejorarla nuestra queridísima Ana Garrido con sus comentarios semanales.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Te recuerdo una fecha, 23 de septiembre de 2023. ¿Por qué te la recuerdo? Pues porque debería estar marcado en verde y negro en tu calendario, porque ese día se procederá a la coronación canónica de la Dolorosa de la Veracruz. Un evento en el que, como no podía ser de otra manera, quien ejercerá de pregonero 7 días antes, el sábado anterior al 23 de septiembre, será... ¿Quién más sabe del mundo cofrade en nuestra ciudad? Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, amigo. ¿Qué tal estás?
Encantado de poder volver a hablar contigo hoy, nuestro profesor de cabecera. Además, con un motivo tan especial como este para la ciudad, para los católicos, muy especialmente para los que somos cofrades, como tú y como yo, como es esa coronación canónica de la Virgen de la Veracruz. Y de hecho es lo que vamos a hacer a lo largo del mes de julio y también esos días de septiembre, que sin duda serán trepidantes, ahondar un poquito en esa coronación canónica. De alguna manera, hacer sentir a los oyentes que estamos cerca de esa cita.
Claro, vamos a ir caldeando el ambiente. Caldeando el ambiente para que nadie, cuando esté en la calle, ya que la cadena COPE se escucha en numerosos lugares de nuestra provincia y en numerosos puntos de nuestra ciudad, para que nadie se haga la pregunta qué están estos señores haciendo en la calle el 23 de septiembre de 2023, e incluso que vayan a buscarnos. Bueno, ¿y qué es esto de una coronación canónica?
Está bien definirlo, sí.
Que no una canonización, que a la Virgen no se la canoniza, sino que a la Virgen se la corona porque es la Madre de Dios y porque es la Madre del Rey Celestial que es Cristo. Bueno, pues que España ha sido considerada tierra de María, pues no resulta una expresión limitada a ciertos ámbitos territoriales, devocionales o magisteriales. Cuenta con una tradición y una materialización en las costumbres, en los saludos, en los santuarios y ermitas construidas, todo ello amparado por tradiciones piadosas, sin olvidar el patronato de la Inmaculada Concepción en España. Es una auténtica campaña artística en pintura, escultura o desde las letras. Todo ello servido para reforzar la dimensión taumatúrgica de las patronas de las villas y ciudades, con la multiplicación de devotos a lo largo de los siglos, pero sin la ausencia de las autoridades gubernamentales. Se ha convertido incluso la propia imagen en una autoridad vitalicia, recibiendo alcaldías honoríficas de distintas localidades, receptoras también de honores militares, como comenzó a suceder desde las guerras carlistas. Pues desde la restauración canovista, en el último tercio del siglo XIX, se multiplicaron las coronaciones canónicas de las imágenes particulares de la Virgen María. Primero fue habitual en las advocaciones patronales y las iniciativas se fueron contagiando entre territorios extendidas, a veces a toda una región, como sucedió en Cataluña con la Virgen de Montserrat en 1884, o la propia nación española con la del Pilar en 1905. Se producía la convocatoria de una suscripción popular para que unos maestros joyeros de prestigio hiciesen una obra de arte con la que adornasen la mencionada talla en su cabeza. La coronación contaba con la sanción oficial desde Roma, al menos al principio, y era impulsada por los numerosos devotos que poseían cada una de estas advocaciones. Es verdad que la petición partía particularmente un tanto dirigida por ciertas élites devocionales en las que no estaban ausentes las cofradías y llegaba hasta el Papa por vía del obispo diocesano. Todos estos acontecimientos tenían una condición popular con grandes manifestaciones de religiosidad, organización de procesiones que eran recordadas en extraordinarias publicaciones, fiestas, ritos y ceremonias en las cuales era muy importante la presencia de una autoridad relevante, a veces de los propios monarcas o de sus delegados regios. Así ocurrió antes de 1931, cuando Alfonso XIII era muy requerido y acudió a las propias coronaciones canónicas de Covadonga en Asturias o Nuestra Señora de los Desamparados en Valencia. De alguna manera, estas decisiones eclesiales, con una dimensión política, contribuyeron también a ese proceso de recatolización, en el cual estuvo presente también la restauración procesional de la que tantas veces hemos hablado, del arzobispo Remigio Gandazzi hace 100 años.
Hace 100 años, sí.
Efectuada frente a la secularización decimonónica que era atribuida al liberalismo. La intensificación de las coronaciones se produjo más tarde en la recatolización del tiempo intenso del nacionalcatolicismo de posguerra, porque para mí no solamente hay nacionalcatolicismo en la posguerra, sino que es anterior, aunque las peticiones y ceremonias se han venido sucediendo hasta la actualidad, como podemos comprobar con las numerosas advocaciones marianas andaluzas que se han coronado en los últimos años, en los últimos días también, con participación de un prelado tan entendido en religiosidad popular como el recordado cardenal riosecano Carlos Amigo Vallejo. Y sin olvidar que en tierras castellanas, en este caso las zamoranas, el 16 de septiembre se va a coronar a la devota Virgen de la Soledad de Ramón Álvarez en esa ciudad del Duero. Las coronaciones canónicas cuentan hoy con una reactualización, pues no solo es una manifestación de religiosidad, sino que detrás de cada una de ellas existe un proyecto sociocaritativo y un compromiso de atención a los más necesitados. En el caso de la Veracruz, será la quinta o sexta, porque hay que investigar una coronación que se pudo efectuar y que no teníamos en el catálogo, la Virgen, la patrona de Villalón.
¿Anda?
Bueno, pues puede ser la quinta o la sexta de las imágenes marianas vallesoletanas en ser coronadas, después de San Lorenzo en 1917, Soterraña, patrona de Olmedo en 1924. Ahí podríamos tener la de Villalón, que creo que se llama Virgen de Fuentes. Hay que investigarlo eso, En Sacedón, en Pedrajas de San Esteban, en 1958, y Virgen de las Angustias en el 2009. El cardenal Blázquez también aprobó la coronación canónica de la Quinta Angustia, la conocida como Piedad de San Martín, para el 2026.
Sí, señor.
El ceremonial es bien remoto en la vida de la Iglesia, como señala el decreto y los prenotandos del ritual de la coronación de la imagen de Santa María Virgen, que otorgó en 1981 la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino. Y dice así ese texto: la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo saluda como Señora y Reina a la Santísima Virgen, aula regia en la que se revistió de carne humana el Rey de los Siglos. Pues bien, a los fundamentos de la teología mariológica se unen otros motivos más populares, igualmente necesarios para el pueblo cristiano en sus devociones. Coronar una imagen de la Virgen es una muestra de amor, de cariño, de profundo respeto, con el que los fieles devotos de dicha imagen pretenden expresar su entrega y agradecimiento a la que es considerada Reina de los Cielos. Y promover estas iniciativas resulta un elemento vivo en los tiempos actuales de la Iglesia, de la cual las cofradías penitenciales resultan una parte esencial.
Desde luego,
y esto es lo que yo te quería decir en este primer capítulo sobre las coronaciones canónicas, calentando motores para la del 23 de septiembre de 2023, la coronación de la Dolorosa de la Veracruz en Valladolid.
Pues sentamos las bases para saber más acerca de esa coronación canónica, desde luego un evento que vivirá esta ciudad y por extensión también la provincia y muchos otros lugares con veneración a esa Virgen de la Veracruz. Javier Burrieza, a ti te escuchamos la semana que viene de nuevo para seguir ahondando en esta coronación.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Si tienes un callo que te mata...
Visitado de Fargata, buenos días, Javier.
Juan García Tejedor, muy buenos días. Qué apropiado ese calzado para esta temporada veraniega, sobre todo cuando no llueve. Y qué apropiado también para ir a los toros, por ejemplo, a Íscar, que se ha presentado en la feria cenada.
A Íscar, que se presentó el viernes pasado con un salón de recepciones del ayuntamiento repleto de público. La verdad es que me sorprendió ver ese hall de entrada lleno hasta la bandera, nunca mejor dicho. Y bueno, pues con una feria que se vuelve a relanzar, y digo relanzar porque el año pasado, acuérdate que hubo una serie de problemas que hicieron que esta feria se dio una novillada con picadores, que al final organizó el ayuntamiento como empresario y dueño del coso, pero al final no fue una maciza. Y es que este año, pues una feria taurina, en 2023, que costará de 4 festejos taurinos. El sábado 30 de junio, la segunda semifinal del Campeonato Mundial de Cortes, la primera va a ser en Fuentesauco y la final va a ser en Valladolid. Y luego ya las corridas de a pie, pues fíjate, sábado 5 de agosto, Diego Ventura hará el paseillo junto a Sebastián Castella y Miguel Ángel Pereira, es decir, una corrida de toros mixta. Sí. El domingo 6 de agosto, Emilio de Justo, Pablo Aguado y Darío Domínguez, el diestro local, que va a tomar la alternativa allí en su población, en Íscar.
Qué bueno.
Y el lunes, día 7, una novillada con Diego García, Marcos Linares y Jaime Hernández, que va a debutar con picadores. Fíjate, yo la titularía la Feria de las Oportunidades. Y cuando digo de oportunidades, porque va a haber una alternativa, que es de Darío Domínguez,
sí,
y va a haber un debut con picadores, que es Jaime Hernández, que bueno, pues siempre es importante que a la gente joven se le den estas oportunidades. Mm. Date cuenta que están casi todas son figuras del toreo: Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira, Emilio de Justo, Pablo Aguado. A nivel ganadero, pues toros de Buenavista, toros de Garzón y Valdenebro, Río Grande. Quiero decirte que es una feria de primera en todos los sentidos. Se ha hecho un esfuerzo en el abono para las peñas, para el público jubilado, para el público infantil, y yo creo que desde luego por parte de la empresa Tauro Luján, Euro Tauro Luján, se ha puesto toda la carne en el asador, y por parte también del ayuntamiento, para que esto vuelva a su ser. Que recordemos, Íscar en su momento fue la mejor feria de plaza de tercera categoría que había en España. Sí. Y creo que lo vuelven a conseguir, porque es una feria muy rematada en 3 carteles, pues la verdad que conlleva la torería, la sazón, los toreros emergentes y esas 2 oportunidades que hemos hablado del novillero Jaime Hernández y del torero del matador local Darío Domínguez.
Oye, de entrada ya te planteo el reto, bueno, no sé si reto siendo tú, pero bueno, que habrá que hablar este mes de julio con Darío Domínguez, algún día antes de que tomes alternativa a poder ser.
Habrá que hablar con Darío Domínguez y sobre todo, bueno, pues seguirle durante este mes porque, bueno, tiene muchos compromisos todavía de novillero. Mira, el martes hizo el paseillo en la Plaza de Toros de Arévalo, en sus fiestas patronales, y me consta, yo no pude estar en el festejo, pero me consta que estuvo por encima de sus 2 novillos con ciertas complicaciones y 2 novillos muy rematados, fue una novillada muy rematada. Y desde luego creo que estuvo muy por encima de sus dos enemigos. Con lo cual habrá que tenerle en nuestros micrófonos, y si se pudiéramos tener presencialmente, mucho mejor. Y hablaremos con él de cara a esta alternativa, que yo creo que sería importante en su carrera profesional.
Qué bueno. Fíjate, las fiestas de Arévalo, que citabas tú, con tremendo susto, por cierto, para un recortador de aquí, de la Laguna de Duero, concretamente. Sí, la verdad es que sorprende cómo le empotra prácticamente el toro contra las tablas. Bueno, de Íscar a Arévalo, de Arévalo a Valladolid, a nuestra Plaza de Toros de Valladolid capital, Juan, porque si no me equivoco, ayer comenzaba ya la venta de abonos.
Sí, ayer comenzó la venta de abonos y desde luego fueron más de 200 los abonos, prácticamente todos nuevos, que se hicieron. Y claro, esto pues tiene sus matices, porque bueno, date cuenta que 200 abonados nuevos supone que hay un festejo que es el día 8 de septiembre, que es el que más mayor expectación ha suscitado,
sí.
La ganadería de Victorino Martín, que yo creo que es muy importante, con tanto con el Juli,
sí.
Emilio de Justo y Roca Rey, que debuta con esa ganadería, y yo creo que la gente lo que no se quiere quedar es sin entrada para ese festejo, con lo cual, ¿cuál es la mejor manera? Abonarse. De parte de la empresa que he estado hablando esta mañana con ellos, me han dicho que estaban muy contentos, que ayer prácticamente con esos 200 abonos han cubierto lo que ellos querían para el primer día, y desde luego a partir también de hoy pueden hacerlo, tanto de manera presencial en las taquillas de la Plaza de Toros como de manera online, a través de la página web Tauro Emoción, entrando en la Plaza de Toros de Valladolid directamente. Y bueno, pues yo creo que esto es importante, va a haber muy buenas entradas, yo creo que prácticamente se va a rozar el lleno todos los días en el corso del Paso de Torrilla.
Ojalá.
Y bueno, pues es bueno para la fiesta y sobre todo es importante para esta ciudad, que yo creo que los toros vuelven a pintar algo, ¿no? Sí. A nivel de programa de fiestas de Nuestra Señora de Salamanca.
Y es bueno también para esas generaciones que vienen empujando, como Darío Domínguez. Juan García Tejedor, te volvemos a escuchar el jueves que viene. Toda la información.
Pues sí, mañana 7 de julio.
Sí.
No digo más.
Bueno, pero a Pamplona no te nos vas, ¿no?
No. Este año no va a ser, no voy a tener suerte y no voy a poder ir a Pamplona por motivos laborales,
bueno.
Pero no te creas que me gustaría ir a Pamplona, no por la fiesta, sino por lo que se vive en torno al mundo del toro.
Desde luego que sí, mucho se vive en los Sanfermines en Pamplona y mucho se vive aquí también, cada jueves, de la mano de Juan García Tejedor. Gracias.
Muchas gracias a ti también. Mi papá
nunca. El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Bueno, no sé si tú eres de esos a los que les encanta ver cómo te sacan la sangre, o si eres esos de que con solo ver una aguja te quedas redondo. Bueno, pues si eres de los que se animan a donar, te animo a que lo hagas, especialmente en estas fechas veraniegas en las que la gente se va de vacaciones, pero yo que sé, los accidentes, las operaciones siguen ocurriendo y sigue siendo necesario un volumen de sangre y de plaquetas muy, muy, muy amplio. Fíjate, hablando de plaquetas, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que tiene su sede aquí en Valladolid, ha advertido precisamente de que no andan nada bien de stock de plaquetas. Marina Cabrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Javier.
Tú te has subido a uno de esos autobuses de donantes de sangre, concretamente ubicado en la plaza de la universidad, para contarnos un poco cómo está allí la situación. Yo lo primero, yo nunca me he subido a uno de esos autobuses. ¿Son muy grandes? ¿Son estrechos? ¿Cómo es por dentro?
No te creas, fíjate. Lo primero que te encuentras al subir son unas sillas donde se sientan los pacientes una vez que ya han donado sangre, un poco para recuperarse y poder comerse su bocadillo tranquilamente.
¿Qué falta hace?
Y más adelante está la sala donde hay varios asientos
para hacer la extracción.
Efectivamente.
Ajá. Oye, cuéntame, ¿cómo has visto a los donantes? No sé si había muchos.
Pues fíjate, si te soy sincera, no había muchas personas. Puede ser porque lo que has dicho de que hay muchas personas a las que les da miedo la aguja y se caen rendidos, o por el verano y las vacaciones. Sin embargo, los donantes que sí estaban presentes se veían más que dispuestos a donar.
Bueno, oye, ¿y qué te contaron? ¿Por qué acuden a ese autobús o al centro de hemodonación?
Pues por lo general su actitud era bastante positiva. Y uno de ellos lo deja claro.
Todo el mundo lo vamos a necesitar, lo podemos necesitar en cualquier momento. Entonces, hoy por ti, mañana por mí.
Desde luego que sí, qué sabio es el refranero popular. Hoy por ti, mañana por mí.
Tienes razón. Además, el caso es que no todo el mundo puede. Y para aclarar qué características deben de tener los donantes, hemos hablado con el doctor Alfonso Sánchez.
Bueno, pues para poder donar se necesita ser mayor de edad, tener más de 18 años, luego se necesita pesar más de 50 kilos y luego, bueno, pues encontrarte bien de salud, no tener ningún problema grave. Y si tomas alguna medicación, hay ciertas medicaciones con las que no se puede donar, pero con la inmensa mayoría sí que se puede.
Bueno, en todo caso, más allá de cómo sea cada persona, tengo entendido, Marina, que también es necesario cuando uno viaja, ahora que tanto viajamos y sobre todo que viajamos muchas veces al extranjero, hay que tener cierto cuidado cuando vamos a según qué países del continente africano, del continente asiático, sobre todo en aquellos, pues bueno, donde las condiciones en ocasiones del agua, que muchas veces no es potable, o la forma que tienen de limpiar los alimentos, pues bueno, hay que tener cierto cuidado. De hecho, cuando volvemos, ¿verdad?, hay que esperar cierto tiempo antes de hacer una donación, pero no solo con los viajes, ¿verdad, Marina?, y también otras circunstancias.
Efectivamente, además, fíjate, las personas que se hayan hecho un piercing o un tatuaje recientemente tienen que esperar unos meses para donar, y es algo importante que la gente sepa, porque cada vez hay más personas que se hacen un piercing, un tatuaje, sí, y sobre todo gente joven.
Cuando tú te haces un tatuaje o un piercing, tienes que esperar un periodo de 4 meses para poder donar, dado que bueno, pues las agujas, tanto de los piercing como de los tatuajes, podrían estar infectadas. Entonces, por seguridad, se toma un periodo de 4 meses para poder donar.
Y otro de los temas que nos comentaba Alfonso era el rango de edad de los donantes.
Bueno, más o menos, yo diría que en torno a unos 30, unos 50. Depende un poco del sitio en el que nos encontremos. Por ejemplo, en la plaza de la universidad, ahora que, bueno, ha acabado la universidad, hay menos gente joven, pero en este sitio, pues, imagino que el rango de edad será menor, dado que hay mucha gente, bueno, pues joven, que se animan los unos a los otros a donar.
Bueno, ya sabemos, Marina, que Valladolid, tanto la ciudad como la provincia, ojo, somos personas muy solidarias, pero tampoco viene de más, ¿verdad?, recordar que en verano el número de donantes baja, es normal, nos vamos más de vacaciones, pero las plaquetas están, según tengo entendido, Marina, en estado crítico.
Sí, y es que algunos donantes han querido mandar un mensaje para que más personas se unan a la causa. Y uno de ellos lo hacía de una manera cómica.
Por 5 minutos le puedes alargar la vida a una persona durante mucho tiempo, y que te dan un bocadillo y una gotita de agua. Y es que es todo positivo, así que y se tarda 5 minutos. La verdad que por un gesto rápido le puedes alargar la vida a gente durante mucho tiempo.
No, claro, al precio que se ha puesto los bocadillos no viene de más.
Y esperamos que nuestros oyentes, la gente de fuera, se anime a donar para que la situación de las plaquetas cambie.
Situación de las plaquetas que, te recuerdo, están en estado crítico. Desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, por cierto, también han avisado de que los niveles actuales de sangre, hay algunos de ellos que se encuentran en alerta amarilla. ¿Cuáles? Bueno, pues los grupos A negativo y cero negativo. Aún así, las plaquetas son la principal prioridad. Para conseguir una bolsa, solo una bolsa, son necesarias 5 donaciones. Por eso la situación en la que se encuentran esas plaquetas es considerada crítica. Así que te recuerdo, el centro está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche y los puntos móviles hoy están ubicados en el Hospital Comarcal de Medina del Campo y en el autobús de donación en la calle Manuel Silvela, en el barrio de Parquesol. Así que ya lo sabes, opciones tienes, los autobuses, cuya información, te recuerdo, lo mejor es que la consultes a diario, y si no, apuesta segura, acudir al Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Allí nos vemos, Marina, gracias.
Aprendo a hablar. sé, solo vives por él que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Poco a poco vamos entendiendo por qué se retrasó la aplicación de esa medida, como era eliminar definitivamente la mascarilla de todos los recintos donde seguía siendo aún obligatoria. Y es que comportaba declarar el fin de la emergencia sanitaria. Y fíjate todo el trabajo que envuelve a esa emergencia sanitaria, esa crisis que suscitó la COVID-19, llega también a las decisiones del gobierno de Castilla y León. El Consejo de Gobierno, en su reunión de este jueves, ha aprobado la desactivación, ha decidido desactivar el Plan Territorial de Protección Civil por la crisis sanitaria de la COVID-19, una decisión que viene dada por esa decisión del pasado martes del Consejo de Ministros aprobando ese fin de la emergencia sanitaria y ese fin también del uso obligatorio de la mascarilla en aquellos recintos donde seguía siendo obligatoria más de 3 años después de que se declarara la pandemia del COVID-19. Te recuerdo que ya no es necesario que utilices una mascarilla al entrar a tu centro de salud, a un hospital, al ir a visitar a una persona que está viviendo en una residencia, sea una persona mayor o una persona con discapacidad, y tampoco necesitas ya esa mascarilla a la hora de entrar en una farmacia. Eso sí, también la Junta de Castilla y León se suma a ese llamamiento del Gobierno de España para apelar a la responsabilidad. Todo es tan sencillo como que si tienes algún síntoma compatible con una enfermedad respiratoria, pues bueno, en esos espacios donde cohabitas con personas sobre todo muy vulnerables, ponte la mascarilla que no cuesta nada.
Si será el amor, me despierto por las noches entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Oye, no sé tú, pero yo este año no me quito de encima la alergia. Bueno, decían los profesionales sanitarios, los que saben de esto, que venía más fuerte este año, por lo menos en los primeros meses, pero nada, que no hay manera. Yo creo que hasta se me nota la nariz, que no me la consigo quitar de encima. Precisamente este 8 de julio es el Día Mundial de la Alergia y por eso queremos ahondar en este tema, concretamente en esas alergias ambientales que seguro que te afectan a ti, igual que me afectan a mí. Vamos a ahondar en este tema con Mood Protect. ¿Por qué? Pues porque ellos son especialistas en humedades, pero ojo, también en la calidad del aire en interiores. Así que todo está conectado con este Día Mundial de la Alergia. Nos acompaña ya Sebastián Torres, que es director de Mood Protect en Valladolid. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
Oye, todos tenemos más o menos claros esos efectos de las alergias alimentarias, a los medicamentos, son probablemente más visibles, pero ¿cómo están evolucionando las alergias ambientales?
Pues están evolucionando, Javier, a un ritmo vertiginoso. Las enfermedades alérgicas como el asma bronquial, la rinoconjuntivitis alérgica o la dermatitis atópica, sí, pues han aumentado de forma muy considerable en los últimos años en los países industrializados y en zonas muy urbanas. En España se calcula que mueren cada año unas 7.000 personas a causa de esas enfermedades. No quiero alarmarte, que dices que la padeces. Y todo es provocado por la contaminación del aire, tanto del exterior como del interior. El cambio climático está ayudando mucho, sumado a los efectos de la contaminación, pues están provocando un incremento alarmante de los casos de alergia de respiratoria en nuestro país, Javier.
En Mood Protect sois expertos en calidad del aire. Tú mismo has citado esa importancia del aire, entiendo que se vuelve prioritaria.
Efectivamente, Javier, este grave problema ambiental es muy difícil controlar en exteriores, pero en interiores, afortunadamente, contamos con tecnología, como la de Mood Protect, que hace de los ambientes interiores espacios totalmente saludables. Si encima tenemos en cuenta que pasamos un 90% de nuestro tiempo dentro de los edificios, el tratar estos ambientes interiores es un arma clave para luchar contra los problemas alérgicos y respiratorios. Que una persona que lo pase fatal con la alergia, que no pueda respirar, que no pare de estornudar, que le duele la cabeza, que le lloren los ojos.
Me estás describiendo a mí cada mañana, ¿eh?
Sí. Pues estas personas con todos estos síntomas pues pueden llegar a un espacio interior, ya sea su casa o su oficina, o en un restaurante, por ejemplo, y encontrarse mucho mejor automáticamente, ya es una realidad, gracias a nosotros.
Fíjate, con esto de la pandemia del COVID-19, que por suerte ya vamos dejando atrás, hablamos mucho en su momento de los sellos de garantía. No sé si es el caso de Mood Protect, si la compañía cuenta también con un sello de garantía para personas alérgicas, que es a quienes nos estamos dirigiendo.
Efectivamente, nosotros, la central de tratamiento de aire, o como familiarmente le llamamos aquí en la compañía, la CTA, pues cuenta con un sello ATX Allergy Protection de garantía y calidad para personas con alergia ambiental. Este sello está certificado por Lactan, especialistas en seguridad alimentaria y alergias. Mediante este certificado, la CTA de Mood Protect pues está avalada como tecnología que se adecua a las necesidades de las personas multialérgicas. Esto significa, por un lado, que si es alérgico y entra en un espacio que cuente con una CTA de Mood Protect, puede estar tranquilo y sentirse seguro en cuanto está en un ambiente totalmente salubre.
Qué bueno.
Por otro, se está pensando en invertir en tecnología Mood Protect, que sepa que ya cuenta con el aval y de que es apta por casos de alergia ambiental. Y además conseguimos una certificación después de la realización de las auditorías externas por parte de la institución certificadora. Y además también destacar que la central de tratamiento de aire también está avalada por el CSI.
Anda. Vamos a quedarnos en esa central de tratamiento del aire, Sebastián, porque ¿cómo funciona exactamente para que pueda transformar ese aire insalubre de esa manera que me estás contando?
Pues la central de tratamiento de aire de Mood Protect es un dispositivo de ventilación forzada que hace de forma mecánica un trabajo de filtración, depuración y purificación del aire sin necesidad de abrir las ventanas. Este punto es muy importante para las personas alérgicas, porque si no, no valdría para nada, ya que así no entra ningún polen, ni ácaros, ni gramíneas, que son las que le afectan a estas personas. pero el espacio está totalmente ventilado a través de nuestro dispositivo. Nuestro sistema, Javier, funciona como si fuera un pulmón artificial, ajá, que hace que la edificación respire, recoge el aire del exterior, lo precalienta, lo limpia de todos los microorganismos nocivos y una vez que ya lo tiene tratado, lo insufla al interior de la estancia. A su vez, ese aire tratado ejerce una presión positiva, uh-huh, y expulsa el aire interior que esté contaminado al exterior.
Qué bueno.
Es una rueda perfecta que está continuamente trabajando las 24 horas del día para conseguir eso, un aire totalmente puro en el interior de esa estancia.
Oye, decíamos que el 8 de julio es el Día Mundial de la Alergia. Yo no sé si me da tiempo a encargar una central de tratamiento del aire de estas de Murprotec.
Por supuesto, Javier. Así que yo te animo a ti, a todo oyente que está afectado o interesado, pues que pueda contactar bien a través de nuestra página web www.murprotec.es o a través del teléfono gratuito 900-30-11-30 que ponemos a disposición de todos los vallisoletanos. Me gustaría volver a repetir el teléfono porque creo que estamos hablando de un tema bastante candente e importante. El teléfono gratuito para los vallisoletanos es el 900-30-11-30.
Pues con ese número de teléfono bien apuntado me quedo. Sebastián Torres, director de Murprotec en Valladolid. Enseguida trasteo un poco más en la página web acerca de esa central de tratamiento del aire para combatir alergias. Sebastián, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javier. Feliz verano para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Este año Valladolid tendrá una feria taurina de primera. El Juli Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, los toros de Victorino Martín y mucho más. Abónate ya en las taquillas de la Plaza de Toros con descuentos del 20% y entrarás en el sorteo de un coche Fiat 500. Sí, has oído bien. Solamente por abonarte a la feria taurina puedes ganar un Fiat 500. Más info en la web tauroemoción.com.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Pues no, nosotros no nos vamos porque estás escuchando Mediodía Cope y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Que tú solo en mis fotos estás.
Cuando